This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Las 2 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina de su programa Zona de Noticias a través del Heraldo Radio, en vivo y en directo desde nuestros estudios en Insurgente Sur, 1271 Colonia Extremadura Insurgentes, al sur de la Ciudad de México. Hoy sábado 9 de marzo de 2024, un día después del 8M, esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que año con año se sigue fortaleciendo y que más ciudades de la República Mexicana se siguen sumando a este llamado a la justicia, este llamado a fortalecer y a reivindicar el papel de las mujeres en nuestra vida personal, en la sociedad y sobre todo, pues que se sientan seguras en un entorno en el que lamentablemente en los últimos tiempos pues se ha visto ensombrecido, se ha visto perjudicado con feminicidios, con casos de violencia política de género, discriminación laboral, discriminación familiar. Sin lugar a dudas, es un tema que nos pone a pensar y nos pone a reflexionar tanto en lo individual como en lo colectivo sobre la importancia que deben y que por supuesto debemos de estar conscientes que son las mujeres, incluso como especie humana. Les saluda con gusto su amigo y servidor Héctor Alejandro Vieira, a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo que estará con nosotros la próxima semana. También le recuerdo que nos puede escuchar en vivo y en directo a través de las diferentes plazas, las diferentes plataformas del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Ciudad de México en el 98.5, nuestros amigos de la Perla de Occidente, Guadalajara en el 100.3, y de ahí nos vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, donde nos escuchan a través del 99.7, también en La Laguna en el 104.3, Oaxaca, allá en el hermoso estado de Oaxaca con su mezcal y su mole negro en el 97.7 de FM, Tampico en el 92.5, Chilpancingo 94.7, Acapulco, el paradisíaco puerto de Acapulco que está de regreso después del paso del huracán Otis en octubre pasado, allá nos pueden escuchar a través del 88.9, Yucatán 96.9 y por supuesto también en Estados Unidos a través del 91.7 en la ciudad de McAllen en Texas, en Brownsville, también en Texas en el 93.5 y además a través de la cadena Now Media allá en la Unión Americana. Los invito a que nos acompañen durante los próximos 120 minutos, durante las próximas dos horas, porque tendremos un programa bastante cargado de información, información de interés, salud, temas políticos, temas por supuesto importantes en este mes, el mes de marzo, el mes de las mujeres. Y también me acompaña en la cabina de aquí del Heraldo Radio mi compañero y amigo Jorge Rodríguez, jefe de información de este programa Zona de Noticias. ¿Cómo estás, mi querido George? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes a todo el auditorio. Estoy muy bien esta tarde, como dices, siguiendo al pendiente la información, sobre todo en este proceso electoral, de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Esta Xóchitl Gálvez estuvo allá en Nuevo León, Claudia Sheinbaum estuvo en Morelia, Michoacán, y Jorge Álvarez Máynez habían anunciado que iba a estar en Campeche y apenas nos dieron la noticia de que tuvo un paso allá por Colima, ¿no? Entonces vamos a tratar de actualizar la información para que usted esté bien al pendiente de lo que están haciendo los candidatos, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. También, Héctor, como dices, le sugerimos estar atentos a la información de este noticiario porque vamos a hablar con la senadora Patricia Mercado, precisamente por la iniciativa que se aprobó allá en el Senado de la República a principio de semana, en la que se habla de una equidad salarial para los deportistas, ¿no? Para mujeres y hombres, principalmente enfocado en mujeres, que son las que muchas veces ni siquiera tenían el piso mínimo de un salario mínimo para lo que recibían por su actividad, que sí, es un deporte, pero ellos lo ven y lo toman como un trabajo, ¿no? Porque de eso es de lo que deberían de estar viviendo y no de hacer otras cosas mientras practican su deporte. Además, vamos a tener una entrevista con la Coordinadora de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que en la semana nos hizo un señalamiento muy importante. Más de 20 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen empleo, esto por dedicarse a labores de cuidado o domésticas no remuneradas. Creo que es un tema súper importante del que vamos a hablar hoy, Héctor.
Así es, mi querido George, sobre todo porque también estamos en un contexto en el que no hay igualdad, por ejemplo, salarial, en lo que se refiere al trabajo remunerado, algo a lo que se enfrentan también las mujeres aquí en nuestro país, pero también le sumamos, y un tema muy importante, como bien lo dices, el trabajo doméstico, lo que se refiere a las mujeres que son mamás, trabajan, todavía tiene que estar al frente de la casa con el trabajo, con
las labores,
el cuidado
de Héctor,
los hijos.
Que siempre, ¿no? Cuando alguien enferma en la casa, en este país la tradición es que la mujer, la mamá regularmente, es la que cuida. Y entonces eso no se considera como un trabajo, se contaba, al menos en mi hogar se contaba como una obligación. Y ahora creo que lo que nos toca a todos es entender que las labores de cuidado nos corresponden a todos.
Así es, y sobre todo porque también si tomamos en cuenta que muchas veces el trabajo en casa puede llegar a ser todavía más intenso que el trabajo a lo mejor de oficina, que el trabajo a lo mejor las mujeres que trabajan, no sé, se me ocurre, en alguna tienda departamental, en algún centro comercial y todo. O sea, aparte del trabajo como tal, como población económicamente activa, pues también es el trabajo en casa, que a veces puede ser todavía más demandante. Entonces, una entrevista que pinta para ser muy interesante y que, bueno, ya estaremos platicando entonces al respecto, mi querido George.
Así
entonces,
es, Héctor.
Así estaremos al pendiente. Por supuesto, nuestros corresponsales a lo largo y ancho de la República Mexicana, quienes nos estarán dando sus reportes en tiempo real, y entonces un programa que estará bastante, bastante bueno el día de hoy, como siempre.
Sí, Héctor, si te parece, vamos avanzando con la información para tratar de tener la mayor carga de información durante el programa.
Así es, amigo. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Miles de mujeres marcharon ayer en todo México y en otras partes del mundo con motivo del 8 de marzo, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que, como lo comentaba hace unos momentos, cada vez se fortalece más y es un llamado tanto a hombres como mujeres para enaltecer su papel en la sociedad. En información de la capital, el secretario de Seguridad Ciudadana, justamente de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que durante 8 horas se registraron más de 180 mil mujeres. Acudieron justamente a la manifestación por el 8M, lo que la convirtió en la más concurrida de los últimos años. Y en información desde Palacio Nacional, unas horas antes de esta marcha del 8M, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a las mujeres, precisamente, que participarían en esta movilización, hacerlo de manera pacífica y con la cara descubierta. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es un derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden.
Y en información electoral, en información de las campañas, este sábado, Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y sus partidos satélite, aseguró que el próximo 2 de junio no habrá una narcoelección. Y en el otro frente, Xochitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, planteó algo que llamó mucho la atención y que está comenzando a causar revuelo en redes sociales: la desaparición de Pemex para dar pie a la llegada de una agencia que se llamará Energías Mexicanas. No olvidemos que Petróleos Mexicanos ha estado envuelta en el ojo del huracán en los últimos tiempos debido a su elevada deuda, a la degradación de su calificación y además a los antecedentes históricos como una empresa ecocida. Y en el Frente Naranja, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, estuvo este sábado en Colima, donde llegó en el conocido como Fosfobús, este autobús de color naranja distintivo de este instituto político, donde aseguró que las autoridades estatales nunca están donde deben de estar. Por otra parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que 14 centros de salud y hospitales de su red cuentan con el servicio de interrupción legal del embarazo, que es gratuito, libre y seguro. Y en más temas electorales, el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad a los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín como los moderadores del primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia, que se llevará a cabo el próximo 7 de abril. El gobierno de México informó que sigue el curso de las investigaciones sobre la muerte de un estudiante normalista de Ayotzinapa. En un comunicado aseguró que un joven de 23 años identificado como Yankee Rotan Gómez murió luego de un intercambio de disparos la noche del jueves en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Y por estos hechos, la Fiscalía General de la República inició también una carpeta de investigación de manera urgente e inmediata por los posibles delitos relacionados con la muerte de este estudiante. En información internacional, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable en Estados Unidos por cargos de conspiración con narcotraficantes, así como el uso de su autoridad para permitir el ingreso a territorio estadounidense de diversas toneladas de cocaína. Y allá en Argentina, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno del presidente Javier Milei, allá en el país pampero, anunció que el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, cambiará de nombre para llamarse Salón de los Próceres. Y en información deportiva, buenas noticias en el automovilismo mexicano luego de que Sergio Checo Pérez, pues lo volvieron a hacer en la segunda jornada de la temporada 2024 de la máxima categoría del deporte motor. Esta vez en el Gran Premio de Arabia Saudita, Max Verstappen se quedó con la primera posición y Checo Pérez en el segundo lugar. Más adelante tendremos los detalles con nuestro compañero Roberto San Germán. Y en actividad de la Liga MX, los Camoteros del Puebla y los Zorros del Atlas empataron a 2 goles en el inicio de la jornada 11 del torneo Clausura 2023. En más resultados, los Rayos del Necaxa derrotaron 3-1 al Atlético de San Luis y Bravos de Juárez empató a 1 gol con el Club Deportivo Toluca. Más tarde se llevarán a cabo otros partidos, el que llama la atención en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos del Pachuca estarán recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
Y como ya lo escucharon, vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group, a quien tengo el gusto de saludar esta ocasión. Es a mi compañero y amigo Javier Ruiz, quien nos tiene su reporte. Mi querido Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras, amigo?
El gusto es mío, mi estimado Héctor. Jorge, ¿qué tal? Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo el centro histórico. Pues una tarde, primero que nada, bastante calurosa. Hay que salir pues bien hidratados con alguna gorra, paraguas, porque vaya que hace calor en la zona centro de la Ciudad de México. En cuestiones de vialidad, ya también comienza a incrementarse el aforo de vehículos sobre la zona del eje central Lázaro Cárdenas, sobre la avenida Juárez, las calles de 5 de mayo que conectan al Zócalo Capitalino, ya el avance es bastante complicado. También recorrimos parte del paseo de la Reforma. Esta arteria todavía presenta buen avance vehicular desde Insurgentes y hasta la avenida Juárez. Lo que hemos también detectado es que hay cuadrillas de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, quienes están realizando pues las labores de limpia, principalmente para retirar pues las pintas que quedan en algunos monumentos, en algunas fachadas. Por supuesto, también aquí en el Zócalo capitalino, pues ya comienzan a retirar algunas vallas metálicas, y principalmente pues con un equipo hidroneumático están lavando pues el asfalto del Zócalo, porque dejaron bastantes pintas justamente debido a la manifestación del día de ayer. Así que pues prácticamente para estos trabajadores va a ser un día pues también cansado, porque hay bastantes pintas, al menos en estas arterias que ya les mencioné. La recomendación, reitero, pues quien vaya a acudir al Zócalo capitalino, por supuesto también pues venir bien hidratado y alguna gorra, porque se esperan temperaturas altas, principalmente por la tarde y tarde noche aquí en la Ciudad de México. Héctor, Jorge, el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Javier. Pues cualquier novedad o cualquier información que tengas ahí destacada, regresamos contigo más adelante, ¿vale?
Claro que sí, estamos atentos. Buenas tardes, un abrazo.
Buena tarde.
Muchísimas gracias, mi querido Javi. 2:15 p.m, hora del Centro de México.
Bueno, pues esto que estamos escuchando es Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana y El Palomar, que pues creo que no necesita ninguna presentación, ¿no? Esto que ya se convirtió definitivamente en un himno de la lucha feminista y que estamos poniendo precisamente en conmemoración de lo que fue ayer, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y lo que hoy está tratando de convertirse en el Día Nacional Sin Nosotras, el Día Nacional Sin Ellas, una iniciativa para recordar la importancia que tienen las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Las 2:17 p.m, hora del Centro de la República Mexicana, y continúa la actividad de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República como parte de este proceso electoral 2024, que ya cumplió su primera semana luego de que comenzaron el pasado 1 de marzo este periodo oficial de campañas presidenciales, y además en diversos cargos a nivel local, a nivel legislativo. Y vamos a hacer enlace justamente hasta Michoacán, hasta la hermosa ciudad de Morelia, la capital de la entidad purépecha, donde está mi compañero y amigo Carlos Navarro, quien como siempre haciendo marcaje personal a la candidata de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Mi querido Charlie, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
Mi querido Héctor, espero que estés bien. Un saludo a ti y al auditorio, y comentarte que ya le dejamos Morelia, Michoacán, y ahorita estamos en Sinapécuaro, pasamos por unas carnitas, pero los eventos siguen. Comentarte, Héctor, que la mañana Claudia Sheinbaum llevó a cabo una conferencia de prensa. Un tema que ha estado en boga en los últimos días ha sido el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Y en este caso dijo Claudia Sheinbaum que si no se resuelve de aquí al 30 de septiembre, ella va a continuar con las investigaciones. Escuchemos.
Y lo tercero es encontrar a los jóvenes. Entonces, claro que vamos a continuar con las investigaciones en caso de que no se llegue a su conclusión. Pero es importante decir que el presidente personalmente recibe a los padres y madres de Ayotzinapa. Se les informa de cómo van las investigaciones, se les han abierto los documentos que tienen que ver con el caso.
Comentarte, Héctor, que ayer estuvimos en Marabatío, Michoacán, y por qué es importante señalar esto, porque ahí en semanas pasadas lamentablemente fueron asesinados dos aspirantes a la presidencia municipal. En este, por este caso y otros que han ocurrido en el país, se le preguntó a Claudia Sheinbaum si esta iba a ser una narcoelección, y esto respondió.
No estamos viviendo una narcoelección de ninguna manera. Va a ser una elección masiva de mucha participación del pueblo de México, y hay lugares particulares donde ha habido violencia, y ahí está tomando cartas en el asunto el gobierno de México en coordinación con los gobiernos estatales, pero de ninguna manera es esta idea de que va a ser una elección violenta, no.
Después de Morelia y hacer una escala técnica en Sinapécuaro por unas carnitas, mi querido Héctor, vamos rumbo al municipio mexiquense de Atlacomulco, una del Prismo y de los famosos Golden Boys, y ya estaremos cerrando este noveno día de actividades en el municipio de Metepec. Mañana andaremos en Puebla y la próxima semana se avecina complicada, laboriosa. Vamos a estar recorriendo desde Tulum, Quintana Roo, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Así la información con Claudia Sheinbaum, mi querido Héctor.
Muy bien, mi querido Charlie, como siempre, muy puntual, muy preciso, y cada recorrido, cada destino que está recorriendo Claudia Sheinbaum, tú muy puntual y muy pendiente como siempre. Y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Y a propósito de que estarás yendo a Puebla, que ayer, por cierto, con los Zorros del Atlas empataron a 2 goles, el equipo de tus amores, amigo.
Es correcto, por lo menos ya no perdieron, esas ganancias, y ojalá y que vayan mejorando, pero lo veo complicado con la dirección técnica que tenemos actualmente.
Pero bueno, tú sabes que en la Liga MX todo es posible, mi Charlie, entonces ya veremos qué es lo que sucede. Todavía faltan 6 jornadas. Tus Zorros del Atlas están en la posición número 11 con 10 unidades, entonces yo creo que sí deben de apretar el paso. Te mando un abrazo fuerte, mi querido Charlie, y estamos en contacto.
Abrazo fuerte, estamos pendientes.
Excelente tarde, mi compañero y amigo Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, y quien también tiene el reporte por el otro frente, por el lado de la coalición Fuerza y Corazón por México, es mi compañero y amigo Jorge Almaquio, quien hizo el siguiente reporte de la candidata Xochitl Gálvez. Te saludo con gusto, mi querido Jorge, buenas tardes.
Así es, la abanderada presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó su decálogo para defender y apoyar el desarrollo de las mujeres y niñas en México. En el marco del Día Internacional de la Mujer, criticó a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien como jefa de gobierno de la Ciudad de México abandonó, dijo, y traicionó a las mujeres, por lo que no es opción para la presidencia de la República.
México va a tener una mujer presidenta, y eso es un hecho histórico, pero no es suficiente una mujer en el poder si cuando llega al poder traiciona a las mujeres. En su gobierno, la candidata de Morena abandonó a las mujeres. Nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia.
Dijo que como jefa de gobierno, Sheinbaum Pardo traicionó a las mujeres, las abandonó y también les mintió y las gaseó y hasta les quitó presupuesto, por lo que ella dijo que como presidenta le abrirá las puertas de Palacio Nacional y no les pondrá vallas a las mujeres.
Cuando sea presidenta, su servidora le va a abrir las puertas de Palacio Nacional a todas las mujeres y al feminismo. Escuchen bien, el próximo año las mujeres mexicanas van a tener una presidenta que no les va a poner vallas en Palacio Nacional. Van a tener una presidenta que las escuchará y acompañará. Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno.
Al dar a conocer las 10 medidas en favor de la mujer, Gabriel Ruiz indicó que en caso de ganar las elecciones, el primer punto a abordar es el de vivir sin miedo, en el que habrá cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres y cero impunidad para agresores sexuales. En una segunda estrategia informó que se entregará la tarjeta mexicana para que toda mujer en situación de vulnerabilidad reciba un apoyo de 5,000 pesos mensuales que le permitirá solventar sus gastos. Se instalará el Sistema Nacional de Cuidados con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y hasta médico en tu casa. En un quinto punto, siempre contigo, las niñas y los niños huérfanos por feminicidio contarán con una beca económica y educativa hasta que concluyan sus estudios. En Viva nos queremos, las mujeres recibirán tratamientos preventivos contra el cáncer, vacunación contra el papiloma para niñas y niños, salud sexual reproductiva para todas y regresará el seguro popular. Xochitl Gálvez indicó que habrá justicia y verdad con cero impunidad para agresores, asesinos, violadores y feminicidas. Expuso que las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas recibirán mayor presupuesto con el fin de que reciban atención con perspectiva de género. Finalmente, señaló que habrá inclusión total y las mujeres con discapacidad tendrán recursos focalizados y contarán con los mecanismos de respuesta a denuncias de violencia. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, mi querido Jorge Almaquio. Y por el lado naranja, información de Jorge Álvarez Maínez, mi querido Jorge.
Sí, Héctor, nada más para comentarte, el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano estuvo este mediodía allá en Colima, donde tuvo un evento donde criticó a las autoridades del estado porque dice que nunca están. Y esta tarde tendrá un evento en Campeche, así que me imagino que viajará en avión porque el evento está programado a las 5:30 de la tarde y hasta hace poco todavía estaba en Colima.
Pues así está la actividad de los candidatos presidenciales y ya llegamos rapidísimo a la primera pausa, 2:24. Regresamos en un momento más aquí en Zona de Noticias.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Las 2 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Comenzamos la segunda media hora de esta emisión sabatina de Zona de Noticias aquí en el Heraldo Radio, hoy sábado 9 de marzo de 2024. Les saluda con gusto su amigo y servidor Héctor Alejandro Vieira, a nombre de Manuel Zamacona, el titular de este espacio informativo, quien estará de regreso la próxima semana. Y uno de los temas que había causado división de opiniones, que había causado también mucho interés en el deporte mexicano, incluso en el ámbito legislativo, era esta iniciativa para la igualdad salarial entre deportistas profesionales, tanto hombres como mujeres. Una situación, un tema que sin lugar a dudas divide muchas opiniones, si bien es cierto que las condiciones económicas de ligas como por ejemplo la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga MX, en lo que se refiere a la categoría varonil, no es lo mismo que la categoría femenil. Si hay una disparidad muy importante en cuestión de ingresos, en cuestión de salarios, de patrocinadores, y pues eso también había marcado un tanto las percepciones de los deportistas y las deportistas, por supuesto. Sin embargo, el pasado martes, allá en el Senado de la República, se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se estipula y se define ya un salario base para deportistas profesionales, lo que ahora será discutido posteriormente en la Cámara de Diputados para que ya pueda, una vez aprobado allá en San Lázaro, convertirse ya en una realidad. Al respecto, saludo y me da mucho gusto hacerlo a la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien ha sido precisamente una de las legisladoras más activas en este tema y de las importantes, o si no es que de las principales impulsoras. Senadora Pati, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto tenerla aquí en Zona de Noticias.
Igualmente, Héctor, muchas buenas tardes.
Senadora, algo que nos llama mucho la atención justamente de esta aprobación que dieron el pasado martes allá en el Senado precisamente es que una vez que se definió este tema, ¿qué tanto puede elevarse, qué tanto puede mejorarse las condiciones de las jugadoras, de las deportistas? Porque no solamente, tengo entendido que no solamente aplica para el fútbol, sino también para otras disciplinas, ¿es correcto?
Es correcto, es correcto. Desde 1970 están regulados los deportistas profesionales, están dentro de la regulación y del derecho al trabajo, ¿no? Constitucional, el 123 y la ley reglamentaria, o sea, eso ya. Ahí lo que nos importaba cambiar era efectivamente que por igual trabajo no hubiese un salario base distinto, ¿no? Entre claro. mujeres y hombres y entre todos los deportistas, todas las personas deportistas profesionales, y específicamente para las ligas y para las para donde digamos estén organizadas estas las boxeadoras, las basquetbolistas y tal, poder tener protocolos para hacerle frente a la violencia. Esos eran los dos objetivos centrales, porque así es. En realidad el artículo sobre la igualdad salarial es que no se violaba el gran postulado constitucional de igual salario por igual trabajo cuando hubiera salarios diferenciados. Entonces le cambiamos, le dijimos, sí se viola este derecho cuando el salario, digamos, cuando haga un salario base distinto por trabajos iguales. Entonces me parece que primero, pues la narrativa fue una reacción como muy fuerte, porque decían, bueno, ¿cómo van a ganar lo mismo si no es el mismo espectáculo, si no tienen la misma experiencia, digamos, si no es, no hay las mismas ganancias claro. A ofrecer de unos y de otros? Y bueno, pues dijimos, efectivamente, claro que no, es en el salario base, uh-huh. y a partir de ahí, pues vienen, ¿no? Es el cielo es infinito, digamos, pueden ganar lo que quieran, o equipos, o por deportista, pero en la base sí no puede haber un salario desigual. Y la Secretaría del Trabajo tiene 6 meses para hacer una amplia consulta a todos quienes estén, digamos, interesados en eso, para ver cómo se va a establecer este salario base. Se podría decidir, por ejemplo, el salario mínimo general en este momento están 7,400 pesos. Se podría definir que el salario base inicia en 7,400 pesos en este momento y que va a ir aumentando seguramente el salario mínimo. ¿Sí me explico? O sea, estamos hablando de base o no, profesionales y tal, va a haber estudios y metodología, y a lo mejor se establece en 10 o se establece en 12, se establece, digamos, más hacia adelante, ¿no? Nosotros no somos expertos, digamos, en los salarios de los deportistas profesionales, sin embargo, es si la Secretaría de Trabajo tiene las atribuciones para poder determinar de qué estamos hablando cuando hablamos de un salario base.
Justo, senadora, ¿cómo está? La saluda Jorge Rodríguez, jefe de información, para preguntarle precisamente sobre esto del salario base. Lo que se aprobó, el dictamen que se aprobó en el Senado y pasa a la Cámara de Diputados, establece que, como nos acaba de decir, hasta 180 días después de que se publique el decreto, ya que lo apruebe la Cámara de Diputados, es cuando se va a establecer este salario base. Y como nos acaba de decir, lo van a hacer entre varias dependencias las que van a determinar cuál va a ser ese salario base. Por el momento, no saben cuál es, no saben si va a ser el salario mínimo vigente. Y eso lo van a definir. La otra cosa que habíamos hablado ya hace algunos meses es sobre la obligación de inscribir a las jugadoras, a jugadores también, en el seguro social, que tengan seguridad social. ¿Esto también se llegó a un acuerdo?
Nosotros habíamos puesto lo de la seguridad social, pero lo que nos plantearon las ligas es, ¿sabes qué? Me estás sobreregulando. Porque todos los trabajadores, en este caso los trabajadores del capítulo de trabajadores especiales, donde están en las personas deportistas profesionales, están dentro de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, el trabajo contratado, pues ya lo define esta ley. Es un trabajo con salario remunerador, es un trabajo con seguridad social, con capacitación, con igualdad, con organización colectiva. Entonces, ponlo, repetir eso en el articulado, decían, ¿sabes qué? Me está sobreregulando. Dijimos, está bien, o sea, no hay mayor problema. Una conquista, en que sí es una conquista de los deportistas profesionales, digamos, desde un inicio, es tener un seguro privado. Sí. Incluso, ¿no? Pusimos un articulado, digamos, más grande, digamos, que hablara sobre, era especializado, que diera atención con perspectiva de género, porque también hay que entender las particularidades, ¿no? De otro tipo, si es un deportista con discapacidad, bueno, pues su atención es distinta a si no la tiene. Entonces, dejamos ese artículo, la seguridad social y todos los derechos, pues están garantizados para los deportistas profesionales porque están dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo. Hicimos, está bien, o sea, no vamos a sobreregular, y además, digamos, lo que más nos interesa en esta reforma, pueden ser otras, pero en esta reforma es lo del salario base en igualdad y lo de los protocolos de acoso, de acoso de violencia. Y algunos decían, no, pues nosotros tenemos a todos nuestros deportistas en la seguridad social. Pues sí, porque pues es como muy delicado, ¿no? Tienen el tema de lesiones, ¿no? Temporales, sí, o permanentes. ¿Quién les paga el salario en ese inter? Pues se lo paga la seguridad social, como todos los trabajadores que están bajo el marco de la Ley Federal del Trabajo, y eso también lo vimos con el seguro social.
Así es, senadora. Y otro tema que ha llamado o que ha generado cierta curiosidad al respecto es estos protocolos contra lo que es el acoso y violencia, porque a final de cuentas son deportistas trabajadores, pero son deportistas profesionales, perdón, pero a la vez, pues lo digo, son trabajadores de los equipos, ¿no? Para los que prestan sus servicios. En el caso de las jugadoras, por ejemplo, de fútbol, que es el deporte pues de mayor consumo en nuestro país, cuando aplicaría, cuando por ejemplo un equipo, se me ocurre, o sea, un ejemplo nada más, el América aquí en la Ciudad de México vende a una jugadora al equipo de Tijuana, cuando la jugadora ya tiene una vida hecha, digámoslo, aquí en la capital del país, pero si la jugadora no está de acuerdo en quererse ir a jugar a Tijuana, ¿pudiera aplicar también?
Sí, pero eso no tiene que ver con acoso y violencia, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de condiciones, digamos, de condiciones laborales, porque eso tendría que estar en el contrato, ¿no? O sea, todos los trabajadores, de manera individual o colectiva, pues tienen un contrato, y en el contrato pues se puede, se establece, ¿no? La liga puede mandarte para acá o mandarte para allá, digamos, ese no es el tema que estamos tratando, pero como están dentro del 123, la cuestión es que también se haga conciencia de eso y que la Secretaría del Trabajo, a través de Inspección de Trabajo, pues pueda, ¿no?, con las ligas, de ver cómo se están cumpliendo esos contratos laborales. Pero tiene que ver con el tipo de contratación o con el clausulado de la contratación, para ver si eso estuvo acordado o no estuvo acordado. Y si no estuvo acordado y se quiere exigir, pues la trabajadora, digamos, perdón, esta profesional puede ir a los centros de conciliación y registro laboral a decir, a ver, aquí hay una situación irregular, yo necesito esto o necesito lo que sea, ¿no? Ahí ya entra, digamos, en otra carretera, pero no tiene que ver con los protocolos de acoso y violencia sobre este tema, ¿no? Cada vez que sucede una cosa de estas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Luego qué sigue? Y en eso el Instituto Nacional de Mujeres pues les da puede acompañar, digamos, a cualquier organización de profesionistas de mujeres, de profesionales, para hacer esos protocolos, que también tienen 180 días para poderlos presentar.
Me parece perfecto, senadora Patti, ya quedó muy aclarado ese aspecto, que es muy independiente a lo que es como tal el acoso y la violencia, que como cualquier trabajador, trabajadora en el país, puede darse al interior de la misma empresa, del mismo club deportivo, incluso hasta por parte de aficionados, ¿no? Que digo, y no es ajeno esto, ha ocurrido justamente en la liga femenil, de aficionados que han hostigado a jugadoras, que han tenido que irse, han tenido que ser protegidas por el club para en un momento dado garantizarle las condiciones de seguridad a su integridad.
Senadora, solo para ir cerrando la entrevista, este dictamen se aprobó en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados. ¿Sabe cuándo se va a discutir y más o menos cuál es qué es lo que se espera en la discusión en Cámara de Diputados? ¿Se va a mantener el dictamen o van a hacer algunas modificaciones?
No, se espera que sea el mismo dictamen, porque pues salió unánime de acá, ¿no? Además, en este mes de marzo, donde una de las grandes demandas de todas estas movilizaciones de mujeres es precisamente cerrar la brecha salarial. Así es que pues tenemos la expectativa y estamos comunicándonos para que durante el mes de marzo se pueda examinar, ¿no? Y bueno, a más tardar en abril, 30 de abril nos vamos, pueda votarse eso. No hay ningún indicio que no se vaya a hacer, ¿no? Porque efectivamente está como muy en el contexto, ¿no? Está muy en el contexto, hay muchos ojos puestos para mandar al Ejecutivo, y ya el Ejecutivo pues ya tiene 30 días para poderlo publicar, y a partir de que se publique, entonces empiezan a correr los 180 días y ya la Secretaría dirá cuál es el método que va a usar después de esta consulta.
Muy bien, senadora Patti Mercado, pues con lo que usted nos ha explicado nos ha quedado más claro. Esperemos que así también para nuestros amigos del público, y por supuesto que será un tema al que le seguiremos dando, ahora sí que en términos deportivos, marcaje personal, y estaremos muy pendientes. Le mandamos un fuerte abrazo, senadora, que tenga excelente fin de semana, y va a ser un gusto seguir platicando con usted.
Claro que sí, igualmente para ustedes. Buenas tardes.
Gracias, senadora.
Muchísimas gracias. Es la senadora Patricia Mercado, de la bancada de Movimiento Ciudadano. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y en más temas legislativos, justamente, otro de los temas que en los últimos meses está dándole seguimiento y se está generando mucho interés al respecto es sobre la regulación de estos dispositivos conocidos como vapeadores. Quien tiene el reporte completo, me da muchísimo gusto saludarla hasta Guadalajara, Jalisco, es a mi compañera y amiga Adriana Luna, corresponsal de Heraldo Media Group. Mi querida Adri, ¿cómo estás? Muy buena tarde, cuéntanos todo.
Gracias, Héctor, Jorge y a todo el auditorio. Este tema causa interés y también polémica. Si no es en esta legislatura federal, va a ser en la siguiente, pero se va a insistir con esta propuesta de regular la producción y el comercio de vapeadores en México. Esto sostiene el diputado federal Sergio Barrera, creador de la propuesta, porque argumenta que se pone en riesgo la salud, especialmente de los jóvenes que están precisamente vapeando. La prohibición no solo está fomentando un mercado negro, sino que está afectando directamente la salud de los muchachos. Escuchemos.
pues lo único que hizo fue que le abrieron las puertas a que el crimen organizado y sobre todo tienen una ilegalidad para que tengan alcance a los menores de edad y a muchísimas personas que los consumen hoy en día. Traemos datos de que alrededor de entre 2 y 5 millones de personas son consumidores habituales y tristemente los menores de edad son los que están utilizándolos con mayor frecuencia. Hay que regular para saber quién puede producirlos, qué pueden contener en sus químicos y demás, quién los puede distribuir y lo más importante, quién los consume y que obviamente sí no estén al alcance de menores de edad. Nosotros vamos a seguir luchando a eso.
El diputado federal Sergio Barrera dice que con la prohibición el vapeo, lejos de frenarse, se detonó con olores, sabores y olores y se estima que son 2 millones los consumidores en el país. De aprobarse la regulación de estos dispositivos electrónicos se generarían casi 13,000 millones de pesos anuales extra en recaudación.
Pues muy interesante, mi querida Adri. Hay una disyuntiva, ¿no? Lo que representa los riesgos de el consumo de este tipo de productos, pero también como ha pasado con los cigarros, por ejemplo, los convencionales, ¿no? Que la industria tabacalera pues también es una importante generadora de empleos. Entonces es un tema que se le puede ver de diversas desde diversos puntos de vista y que bueno, estaremos muy al pendiente, mi querida Adri, de cómo vaya avanzando entonces esta iniciativa.
Sí, porque muchos están usando esta opción del vapeo para dejar de fumar, ¿no? Pero se vuelven adictos también a los vapeadores. Y muchos de los que practican el vapeo mencionan que al menos deben tener la libertad de elegir hacerlo o no.
Así es, mi querida Adri, pues te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre y vamos a estar muy pendiente. Que tengas excelente fin de semana, Adri.
Buen fin de semana, descansen.
Igualmente, mi compañera y amiga Adriana Luna, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Guadalajara, Jalisco. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de México.
La entrevista en... Sí, tú saca. Va. Ya está.
Bueno, seguimos muy pendientes de lo que es el proceso electoral que inició en noviembre, pero que desde marzo a nivel federal iniciaron las campañas ya de manera formal. Y les comento que Armando Ayala solicitó licencia a la presidencia municipal de Ensenada, esto para buscar un lugar en el Senado con Morena allá en el estado de Baja California. Y en esta ocasión lo tenemos en la línea telefónica para hablar precisamente de cómo va esta campaña allá en el norte del país. Armando, ¿cómo estás?
Jorge, Héctor, muy buenas tardes, nos da mucho gusto aquí saludar a todo su auditorio. Acá tenemos ya 9 días de campaña, hemos estado ya prácticamente en todos los municipios, Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada, mucha aceptación de la gente. No hay que convencer a la gente, hay que informar. Sí. El proyecto de nación que está encabezando la doctora Claudia Sheinbaum, y aquí tenemos una meta de 1,050,000 votos para sumar a esa gran meta de 36 millones de votos a nivel nacional y poder lograr la mayoría calificada.
36 millones de votos para superar incluso la votación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, ¿no?
Sí, hay que superar la votación en lo general a nivel nacional y aquí en el estado de Baja California también. En el 2018 tuvo 920,000 votos, ahora vamos por 1,050,000 votos mínimo.
Uf, entonces,
pues estamos motivando a la gente a participar, a informarse. Sí. A motivarse, ¿no?
1,050,000 votos se dice bien fácil, ¿verdad? Pero nos comentabas que ya has hecho recorridos por gran parte del estado. Lo comentas, cuando lo comentas en palabras, dices, pues qué lugar tan paradisíaco todo lo que estás visitando, ¿no? Pero, ¿cuáles son los retos precisamente de allá del estado de Baja California? ¿Qué es lo que te comenta la gente?
Sí, bueno, pues cada municipio aquí tiene sus particularidades. Como ustedes saben, el municipio de Tijuana es donde está el 53% del listado nominal. Aquí tenemos entre población flotante y población fija casi 3 millones de habitantes. Y es Tijuana el municipio que requiere mayor atención con temas de vivienda, temas de infraestructura para la movilidad, temas de migración, temas de movilidad en lo que es la frontera internacional, tanto para el cruce de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, temas de seguridad, temas de vivienda. Y en todos los temas hay propuestas dentro de los 100 puntos que ha propuesto nuestra próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y uno de los principales puntos que demandan los sectores y la población de Baja California es que yo solicite a la doctora Claudia Sheinbaum que el estado de Baja California sea tomado en cuenta para un proyecto de gran envergadura, que es un tren transpeninsular para conectar Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada y el sur de la península. Entonces es un tema que me están a mí haciendo petición para que sea la voz y le proponga a la doctora incluir también, se empiece con un estudio, un proyecto de ejecutivo para ver cuánto se requería para mejorar la movilidad y el desarrollo de Baja California.
Un proyecto que puede ser también un emblema, será parte de, digamos, de tus propuestas de campaña, será el emblema de tu campaña, un tren transpeninsular, como nos comentas, un tren de pasajeros o solo pasajeros y de carga o solo pasajeros.
Un tren multimodal que pueda mover pasajeros y mercancía también para detonar el sur de la Baja, de la Baja, no de Baja Sur, sí. De la Baja, ¿verdad? Y poder también mejorar la movilidad, sobre todo en Tijuana, porque es un problema ahorita la movilidad en Tijuana, donde tenemos 3 millones de personas concentradas en un pedacito territorial pegado a la frontera aquí. Entonces requerimos soluciones, es la principal demanda, la movilidad en Tijuana, y es el aeropuerto internacional de Tijuana que le da servicio a Tecate, a Rosarito, a Ensenada, y se volvió una zona metropolitana. Entonces la doctora Claudia Sheinbaum trae la idea de ampliar la red de trenes en México para el noroeste, y es una de las peticiones que voy a encabezar, una bandera que voy a encabezar a siendo un representante de Baja California.
Sí, otro de los puntos, no sé, de lo que más vemos en medios de comunicación es tal vez los problemas de seguridad o inseguridad, o tal vez los problemas de migración que genera la migración de muchas personas. ¿Cuál crees que es más importante por atender?
Pues van junto con pegado, porque la saturación de población en Tijuana, sobre todo, es lo que nos causa varios problemas que tenemos que primero pues atender las causantes de esos problemas, que es los planes de mejoramiento urbano. Tenemos que seguir gestionando recursos para impulsar y rehabilitar las unidades deportivas, los centros comunitarios, la casa del migrante, los parques, las casas de la cultura. Necesitamos que los jóvenes estén entretenidos en aprovechar sanamente el tiempo libre. Esas son las causales. Requerimos de apoyar el plan de la doctora de capacitar al personal de la Guardia Nacional como primeros respondientes, y apoyar los recursos para tener el satélite mexicano y poder con la tecnología tener vigilado todo el territorio mexicano y zonas de atención prioritaria en materia de seguridad como es Tijuana, y mejorar el sistema penal acusatorio para que pues tengamos menos impunidad de lo que tenemos ahorita. Ya lo ha explicado la doctora Claudia Sheinbaum y estamos replicando ese mismo modelo sobre todo aquí en Baja California y en Tijuana, que es donde tenemos el mayor problema de inseguridad.
Muy bien, pues esas son las principales propuestas de Estamos Hablando con Armando Ayala, candidato a senador por Morena en Baja California. Armando, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos regalaste para poder hablar de tus propuestas de campaña.
Un saludo y gracias a El Heraldo por esta gran entrevista. Felicidades.
No, gracias a ti. Bueno, son las 2:54 de la tarde. Estamos en Zona de Noticias aquí en Heraldo Radio 98.5, en la zona conurbada del Valle de México. Continuamos con más información.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Son las 3 de la tarde, esto es Zona de Noticias, es el sábado 9 de marzo y esta es la información. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el próximo 2 de junio no habrá una narcoelección. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, planteó la desaparición de Pemex para la llegada de una agencia que llamará Energías Mexicanas. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo este sábado en Colima, donde aseguró que las autoridades estatales nunca están. El INE aprobó por unanimidad a Denise Merker y Manuel López San Martín como los moderadores del primer debate entre las y el candidato a la presidencia que se realizará el próximo 7 de abril. En entrevista, la senadora Patricia Mercado aclaró que el salario base para...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Deportistas, se acordará entre diversas autoridades hasta 180 días después de que se publique el decreto, una vez que también sea aprobado en la Cámara de Diputados. El gobierno de México informó que sigue el curso de las investigaciones sobre la muerte de un joven normalista de Ayotzinapa. En un comunicado, aseguraron que un joven de 23 años identificado como Yankee Rotán Gómez murió luego de un intercambio de disparos la noche del jueves en Chilpancingo. Por estos hechos, la Fiscalía General de la República inició ayer una carpeta de investigación de manera urgente e inmediata por los posibles delitos relacionados con la muerte del estudiante y la Fiscalía General del Estado dice que todavía está investigando los hechos. En temas internacionales, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable en Estados Unidos por cargos de conspiración con narcotraficantes y uso de su autoridad para permitir el ingreso a Estados Unidos de toneladas de cocaína. Y en los deportes, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez repitieron la dosis y se llevaron el 1-2 en el Gran Premio de Arabia Saudita.
Orbe, la información internacional con Patricia Alvarado.
Las 3 de la tarde con 2 minutos hora del centro de la República Mexicana y como ya lo escuchó, vámonos hasta el viejo continente, hasta Madrid, España, con toda la información internacional ocurrida hasta el momento con mi querida Patti Alvarado, a quien saludo con muchísimo gusto. Patti, querida, muy buenas tardes, muy buenas noches para ti allá en Madrid.
Muy buenas tardes, querido Héctor, y también saludo cordialmente a Jorge. Aquí son las 10 de la noche y 4 minutos y empiezo con la noticia más destacada de este sábado en España. En el corazón de Madrid, en la Plaza de la Fuente de Cibeles, se manifestaron miles de ciudadanos para protestar contra el pacto del presidente socialista Pedro Sánchez para conceder la amnistía a catalanes separatistas condenados a penas de cárcel que en octubre del 2017 se rebelaron contra el Estado español y autoproclamaron la independencia de Cataluña, región situada al noreste de España. Con gritos de amnistía no, dimisión Pedro Sánchez, miles protestaron por este atropello contra la democracia. En cuanto a la información internacional, les comento que en el Mar Rojo se produjeron esta pasada madrugada ataques contra barcos del ejército estadounidense. El Mar Rojo, para situar a nuestros estimados oyentes, se encuentra entre los continentes de África y Asia. Y como les comentaba, los hutíes rebeldes que gobiernan Yemen, un país que colinda con el Mar Rojo y la península arábica, atacaron con 40 drones barcos del ejército de Estados Unidos. Como respuesta, el comando de Estados Unidos en Medio Oriente derribó 15 aviones de los hutíes no tripulados. Los hutíes, hasta hace poco, eran una guerrilla que iba con sandalias y ahora tienen drones y misiles. Están apoyados por Irán y las milicias consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos, Hezbollah y Hamas de la Franja de Gaza. Los hutíes quieren con estas acciones protestar contra los ataques de Israel en la franja de Gaza. Y hablando de la franja, la Unión Europea espera que este fin de semana se abra por fin el corredor marítimo de ayuda humanitaria de emergencia desde la isla de Chipre a Gaza para intentar aliviar la dramática situación de hambruna que afecta a 570 mil gazatíes, muchos de ellos niños. 4 de cada 5 hogares en Gaza no tiene agua potable. La población de Gaza, de 1.5 millones de personas, vive en condiciones deplorables desde que empezó la guerra. Quien no muere en un ataque del ejército de Israel fallece de inanición. Y fíjense que la embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió de un ataque a multitudes en la capital rusa. Una alerta de seguridad publicada en un sitio web el pasado 7 de marzo afirmó que la organización terrorista Estado Islámico estaría planeando un gran ataque contra sinagogas en Moscú, salas de conciertos y lugares donde se congrega mucho público. La embajada estadounidense está en alerta este fin de semana, ya que la supuesta amenaza se cumpliría en un plazo, de unas 48 a 72 horas, es decir, a más tardar mañana domingo 10 de marzo. Y este es el panorama desde el otro lado del Atlántico.
Pues muy completo y muy preciso, como siempre, mi querida Patti, la situación en Gaza, que lejos de verse cerca un cese al fuego definitivo, pues parece que esto todavía va para largo. Ya son ya poco más de 6 meses desde el 7 de octubre que inició este conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Entonces vamos a seguir muy pendientes, mi querida Patti. Pues te mandamos un fuerte abrazo, excelente noche para ti, buen fin de semana y nos escuchamos la próxima, si Dios lo permite.
Sí. Les agradezco muchísimo su atención, un abrazo a todos y que tengan un feliz fin de semana, Héctor.
Igualmente. Saludos para ti, mi querida Patti, cuando son en este momento las 3 de la tarde con 6 minutos, hora del Centro de México.
Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
Las 3 de la tarde con 6 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y como ya lo escuchó, uno de los colaboradores, nuestros colaboradores consentidos aquí en Zona de Noticias, mi querido Juan Guevara, director de Now Media, quien como cada semana nos presenta las últimas novedades del mundo de los gadgets y la tecnología. Mi querido Juan, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes hasta Houston, Texas.
Mi querido Héctor Vieira, te escuché cantando y haciéndola de DJ en la mañana y con Alex Sánchez y,
¿qué
y
tal,
con Moni? Sí, 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 bien, bien. Veo, ¿sabes qué? A lo mejor el auditorio no sabe, pero eres buenísimo para la música. Y pues, bueno, también el tema de que eres chef, eso a lo mejor la gente tampoco lo sabe.
Pues ahí nos defendemos, mi querido Juan. Ahora sí que ya nada más me faltaría vender mole los domingos, pero hacemos la luchita. Y fíjate que lo que son las cosas, mi querido Juan, si no me hubiese dedicado yo a los medios de comunicación, me hubiera gustado justamente ser chef. He de confesarlo, en la secundaria iba yo en el taller de cocina.
Bueno, está perfecto. A mí se me quema el agua. Pero bueno, precisamente por eso me dedico a la tecnología. Y fíjate que una de las preguntas que han sido recurrentes del auditorio de Zona de Noticias es cómo mejorar la señal de Wi-Fi de tu casa. Pero, y aquí esto es, aquí es importante, es cómo hacerlo sin gastar dinero.
Así es.
Entonces, bueno, Lo importante es que el Wi-Fi, pues el acceso a Internet por Wi-Fi es un asunto de primera necesidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja desde casa, vemos la televisión por Internet, escuchamos el radio por Internet, nos enteramos de lo que pasa en muchas de las cosas a través del Wi-Fi. Y pues el Wi-Fi se ha vuelto una situación de primera necesidad, sobre todo cuando los miembros de tu propia casa compiten por el Wi-Fi. ¿Y esto qué significa? Que si no tienes una buena señal dentro de tu residencia, dentro de tu hogar, dentro de tu oficina, pues lo que pasa es que los dispositivos se alentan y entonces empieza a haber problemas para poder hasta hacer las actividades más sencillas, que puede ser el alarma de tu casa, las cámaras de seguridad, tu computadora, etcétera. Entonces, el día de hoy les traemos consejos prácticos para poder mejorar la señal de Wi-Fi en su casa o en su oficina sin necesidad de gastar dinero. Así que pongan atención, fíjense muy bien.
Ah, caray, eso me interesa, primero, amigo, venga.
Ahí te va, Y esto es muy importante, la baja calidad de la señal de Wi-Fi se ha exacerbado, mi querido Héctor, porque ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, mucha gente vive en complejos de departamentos y los ruteadores de Wi-Fi están muy cerquita uno del otro y entonces generan interferencia. Claro. ¿No? Es como tratar de escuchar a una persona en un lugar lleno de ruido, ¿no? Entonces,
sí, exactamente
lo que sucede. Entonces, por esto es muy importante. Entonces, primero, el corazón del centro del internet de su casa es el ruteador Wi-Fi. Es la cajita con antenas que necesita estar en un lugar estratégico para que esto pueda funcionar bien. Entonces, lo importante es que la posición de este es crucial y hay que asegurarse de colocarlo en una zona central elevada, lejos de paredes y obstáculos, especialmente aquellos que tengan metal o agua, porque eso bloquean la señal.
Sí.
Una recomendación importante es que el ruteador de Wi-Fi nunca lo tengan en los dormitorios, porque sí es cierto que el Wi-Fi quita el sueño. Entonces, en la sala de estar, en algún lugar el más abierto de su casa, en una zona elevada, si lo pueden poner en un segundo o un tercer piso, aquellas personas que tengan ático en su casa, a veces es mejor ponerlo en zonas elevadas, que sean más abiertas, que tengan poca cercanía con las paredes, creo que es mejor. Sobre todo hay mucha gente que lo pone en lugares cerquita a la pared y eso bloquea el 50% de la señal. Entonces, en lugar abierto de su casa, lo más elevado posible.
Ahí me hablan, mi querido Juan, perdón que te interrumpa, bueno, ahorita que me lo dices, yo lo tengo en un escritorio donde trabajo aquí, bueno, desde tu casa, y justamente el escritorio lo tengo pegado a la pared. Entonces ya me hiciste reaccionar, amigo.
No, y sabes que si lo tienes pegado a la pared y vives en un complejo de departamentos al que le estás dando la señal de Wi-Fi es al vecino. Entonces, y si viven en casa de ladrillo, casa que tiene ladrillos y varillas por dentro, es malísimo. Bueno, segundo, otra cosa muy importante es, hay que mantener el ruteador de Wi-Fi alejado de otros dispositivos electrónicos, por ejemplo, la televisión, el horno a microondas, los refrigeradores, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es malísimo para la señal de Wi-Fi. Aquellos que todavía osen tener teléfonos inalámbricos, ya sabes, de esos que se conectaban a la pared, todavía hay gente que los tiene.
Claro.
Esos son malísimos para la señal de Wi-Fi porque utilizan la misma frecuencia. Los ruteadores de Wi-Fi están en una frecuencia de 2.4 GHz o de 5.1 GHz y todos los teléfonos inalámbricos, todos, la marca que sea, funcionan en el 2.4 GHz. Entonces, si tienen teléfono inalámbrico, la base del teléfono debería estar bastante lejos del ruteador de Wi-Fi. Eso como para que lo tengan en consideración. Tres, normalmente los ruteadores de internet, los Wi-Fi, hay una cosa que se llama firmware, que es el sistema operativo del ruteador de Wi-Fi. ¿Esto qué significa? Que hay que estarlo actualizando constantemente. ¿Por qué? Primero, por cuestión de seguridad, para que no le vayan a hackear el propio Wi-Fi. Pero segundo es porque las antenas están diseñadas para medir la interferencia del ambiente. Entonces, cuando ustedes actualizan el software que trae su ruteador, baja la última actualización de internet, que es muy fácil, vean el manual del dispositivo de ustedes en internet y lo pueden actualizar muy fácil. Lo que hace este sistema es mide la interferencia del ambiente y entonces actualiza la señal a un canal que tenga menos tráfico. Esto es muy importante. Y en base a eso, una de las cosas que les quiero dejar es importante dos cosas. Uno, que vean en qué canal está trabajando su Wi-Fi. Los Wi-Fi tienen canales, así como las teles tienen canales, tienen canales y los canales van del 1 al 16. Sí, hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes y en las computadoras donde ustedes les dice qué canal está trabajando su Wi-Fi y qué tantos Wi-Fis alrededor de ustedes están trabajando en el mismo canal. Es como si fueran el periférico y hay una hay un carril que no tiene coches, pues van más rápido, y hay un carril que está lleno de coches. Claro. Hay que buscar el carril que tenga el menos tráfico posible. Y una última cosa, mi querido Héctor, es que traten de reciclar, bueno, se llama power recycling, es decir, que traten de apagar y encender su ruteador Wi-Fi por lo menos una vez al mes, una vez al mes. ¿Y qué significa? Sacar el cable de poder, el cable de electricidad del Wi-Fi, esperar por lo menos un minuto y volverlo a conectar. Esto refresca la señal de Wi-Fi, vuelve a reconfigurar las antenas y, aunque no lo creas, evita muchísimos problemas al respecto, donde la conexión se puede hacer lenta. Entonces, con esto que les acabo de decir, pueden mejorar su señal de Wi-Fi de una manera sustancial sin estar cambiando o echándole dinero.
Así es, mi querido Juan, muy interesante y muy, muy valioso lo que nos acabas de compartir. Este último punto que me llama mucho la atención, que es este, hacer este apagado por algunos segundos. Incluso a veces nos ocurre a algunos que lo tenemos que hacer pues de manera obligatoria. Te cuento, mi línea telefónica es de la empresa del ingeniero Slim. Tengo mi internet, por supuesto, y a veces mi línea telefónica se queda muerta. Y ya una vez que llamé yo al centro de atención telefónica, me dieron el consejo: apágalo, desconéctalo unos segunditos, vuélvelo a conectar, prendes el módem en este caso, y ya se reinicia todo y sí, me vuelve la línea telefónica. Pues muy interesante, como siempre, mi querido Juan, para tomar nota y, como bien lo dices, también para ahorrar y no recurrir a otro tipo de dispositivos para mejorar entonces nuestra señal Wi-Fi. ¿Dónde te puedes seguir en las redes sociales, mi querido Juan? ¿Dónde se te puede seguir?
Fíjese, gracias, mi Héctor. En Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, y aquí mándenme preguntas y comentarios para irlos contestando aquí en Zona de Noticias.
Me parece perfecto, mi querido Juan. Pues entonces seguimos en contacto. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Houston y nos escuchamos la próxima semana. Entonces ya Manuel está de regreso.
Bueno, pórtense mal, cuídense bien. Y Manuel Zamacona, que está de vacaciones en la playa, la vida no es fácil.
Es correcto. Un abrazo fuerte, mi querido Juan Guevara, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de México.
Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Y como cada sábado ya está con nosotros aquí en Zona de Noticias, una de nuestras colaboradoras consentidas, quien nos comparte lo mejor de sus exquisitas recetas. Y en este sábado caluroso, pues algo fresco para degustar, para disfrutar. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se apetece? A ver, es algo del mar. Les voy adelantando a nuestros amigos del auditorio. ¿Y qué tal un pastelito de salmón? Mi querida chef Paulina Abascal, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto escucharla.
¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, mi querida chef, usted siempre es bienvenida y siempre es un, ahora sí que literal en toda la extensión de la palabra, siempre es un deleite platicar con usted y tomar nota. Cuéntenos cómo preparamos este pastelito de salmón, mi querida chef Paulina.
Claro que sí. Mire, pues sí, es una receta justamente muy fresca. Estamos a 32 grados prácticamente.
Exactamente.
Así que vamos a necesitar un filete de salmón fresco, 4 rebanadas de salmón ahumado, una latita pequeña de granitos de elote dorado, 2 cucharadas de alcaparras. Una taza de mayonesa. El jugo de 2 limones.
¿De alcaparras cuánto me dijo, chef?
2 cucharadas.
2 cucharadas.
El jugo de 2 limones. Unas gotas de salsa tabasco.
Uy, esa es buenísima.
Sí. Unas gotas de salsa inglesa. Y un pepino sin piel.
Así bien peladito.
Y sin semillas, picadito. Ajá.
Perfecto. Pues ahí está. Ya tenemos todos los ingredientes. Y ahora, ¿cómo le damos forma a nuestro pastelito
claro
de salmón?
Claro que sí. Mira, vamos a poner en el molde que nosotros queramos. Ya sea un cuadrado, uno redondito, uno rectangular. Sí, papel film, este que es plastificado, en toda la base. Bueno, lo reservamos. Y todo lo que es el salmón fresco y el salmón ahumado, lo vamos a picar como de un centímetro de por un centímetro, como si fueran cubitos.
Cubitos, exactamente. Ajá.
Y lo vamos a revolver con todos los ingredientes que te di.
Ajá.
Agregando también una cucharada de cebollín finamente picado.
Ajá.
Y ya que lo tenemos todo revuelto, bueno, lo prueban. Que si les gusta un poquito más picosito, que si les gusta con más limón. Ya también eso, como es receta salada, es mucho al gusto de cada quien y de la sazón que le pongan.
Exactamente. Ajá.
Y entonces van a poner todo ese salmón al fondo del molde. Y lo van a dejar en el refrigerador como unas 2 horas.
Ok, en el molde lo distribuimos entonces.
Sí, lo distribuyen de manera que quede como del grosor de un pastelito.
Ajá.
Y lo apachurran un poquito para que cuando nosotros ya lo vayamos a servir, lo desmoldemos, le quitamos el papel film.
Ajá.
Y lo vamos a acompañar con crema ácida y jugo de limón.
Perfecto, ¿no? Pues está bastante bien, bastante práctico.
Rico.
Claro. Y esto se puede hacer rapidísimo, mi querida chef, porque luego de repente, entre que estamos, que nos vamos a trabajar, o que ya nos vienen las visitas en lo que está todo. Pues
exactamente,
ya.
Las visitas son las que luego nos caen de sorpresa.
Exactamente.
Y vale mucho la pena tener recetas así, que son muy ricas, muy ganadoras.
Claro.
Y sobre todo que puedes hacer muy fácil.
Totalmente, mi querida chef, y aquí en este caso lo que llama la atención es un pastelito, aunque no necesariamente se tiene que hornear, eso todavía le da un plus. Entonces, vamos a recapitular, mi querida chef, para ponerla en práctica, por supuesto, un filete de salmón, 4 rebanadas de salmón ahumado, una latita de granitos de elote dorado, las 2 cucharadas de alcaparra, el jugo de 2 limones, las gotitas al gusto tanto de salsa tabasco como de salsa inglesa, el pepino bien rebanadito, ya en el molde, ya con este papel plastificado, ya colocado, picamos los salmones así en cubitos, más o menos para que tomen como referencia a nuestros amigos, cubitos, como si fuéramos a hacer una gelatina de mosaico, ¿no? Se me ocurre. Así los cubitos de gelatina de agua. Entonces, se pican los salmones, cubitos de 1 por 1 centímetros más o menos, se revuelve con todo el resto de los ingredientes, le podemos añadir, o ya sea al gusto, o una medida estándar, una cucharadita de cebollín picadito, se distribuye todo en el molde, lo comprimimos un poquito precisamente para que...
No.
Ah, ¿no lo comprimimos? Ah, ok, yo...
No, sí, sí comprima.
Ah, sí, claro.
Ah, quería ver si sí me estabas poniendo bien atención.
Estamos aquí en todo, mi querida chef. Entonces así lo apretamos un poquito, lo comprimimos un poquito para que entonces lo podamos refrigerar. Y ya entonces, una vez refrigerado, una vez ya frío, fresco, lo podemos desmoldar y ya lo podemos acompañar entonces con la crema ácida y con el jugo de limón. Y como siempre, mi querida chef, ya tenemos este delicioso platillo, ¿con qué lo acompañamos en lo que a bebida se refiere?
Un vino blanco bien frío.
Ajá.
Ya sea al gusto de cada quien, que puede ser seco, semiseco o incluso un poco dulce. Y con eso, bueno, van a quedar, pero como reyes, ¿eh?
El salmón, el vinito blanco, como dirían los italianos, molto freddo y nombre.
Exactamente.
¿Qué más queremos, mi querida chef, para disfrutar esta tarde calurosa de sábado, como bien lo dice? Entonces, ¿dónde la podemos seguir en redes sociales, mi querida chef, para que nuestros amigos nos compartan sus fotos de cómo les quedó el pastelito?
Claro, que nos sigan viendo, por favor, al estilo de Paulina Bascal, lunes, miércoles y viernes. Canal 8 de Televisión Abierta, en Sky, en Easy también nos van a encontrar, y también en YouTube, por si se pierden el programa.
Recuerden que también estamos martes y jueves en GastroLab. Y bueno, pues si me quieren, en los mismos canales y con las mismas indicaciones que les acabo de decir. Y ya si me quieren seguir a mí también, bueno, pues estoy como Paulina Bascal, el que tiene la palomita azul, para que no acepte imitaciones, en todas las redes sociales.
Siempre imitada, jamás igualada.
Ay, muchas gracias.
Pues le mandamos un abrazo fuerte, mi querida chef. Nos escuchamos el próximo sábado, que ya está Manuel de regreso. Que pase bonito fin de semana.
Muchas gracias. Igualmente para todos, que tengan muy bonito y caluroso fin de semana.
Abrazo fuerte, nuestra querida chef Paulina Bascal, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 24 minutos, hora del Centro de México. Vámonos rapidísimo a una pausa. No se lo pierda, porque regresando tendremos las mejores recomendaciones inmobiliarias con nuestro amigo y asesor Luis Ramírez.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, el viernes 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño y para esto tenemos en la línea al doctor Óscar Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, para hablar sobre un par de eventos al que nos van a invitar. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Doctor, ¿nos puede hablar un poco sobre este evento, bueno, este par de eventos a los que están convocando? El próximo 16 de marzo dicen que se realizará el Sleep Fest 2024. ¿De qué se trata esto?
Es correcto. Mira, es un esfuerzo de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, un evento masivo en el cual estamos invitando al público en general a que se acerque a los diferentes servidores de medicina del sueño, a los más importantes de México, junto con los proveedores de servicios de sueño, entre otras empresas, para que reciban información directa, fresca y fidedigna respecto a los trastornos de sueño, cómo identificarlos, cómo diagnosticarlos, cómo atenderlos y sobre todo cómo mejorar sus hábitos de sueño para mejorar su calidad de vida. Este evento lo vamos a realizar en el Hotel Bel Air, que está a espaldas del World Trade Center, el sábado 16 de marzo, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
Sí.
Habrá descuentos de proveedores, información de especialistas nacionales e internacionales, y todos aquellos que decidan acudir recibirán descuentos de servicios, sorpresas, obsequios y sobre todo mucha información fidedigna sobre los trastornos de sueño.
Doctor, digo, creo que es más que evidente, pero usted como experto nos lo puede decir mejor. ¿Cuál es la importancia de cuidar nuestro sueño?
Claro, mira, empecemos desde que dormimos la tercera parte de nuestra vida. Y el sueño tiene la función fundamental de reparar las energías, renovar las células, sobre todo protegernos del desarrollo de enfermedades como cáncer, Alzheimer, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca y cerebral, y bueno, sobre todo mejorar los hábitos para que la calidad de vida sea óptima en nuestra sociedad.
Claro, pues esto que nos dice es muy importante, ¿no? En el imaginario óptimo pasaremos un tercio de nuestra vida durmiendo.
Es correcto.
Como complemento, me parece, yo podría decir que además del sueño se requiere también hacer ejercicio. Y me parece que eso es un poco a lo que están invitando al segundo evento el 17 de marzo.
Tienes toda la razón. Y este segundo evento se llama la carrera Corre por tus sueños. En esta carrera también invitamos al público en general a que se una a este esfuerzo, porque es una carrera con causa, ¿sabes? Estamos obsequiando tres equipos respiratorios nocturnos o CPAP y varios estudios de sueño para el diagnóstico a personas de escasos recursos.
Sí.
Este evento es parte de la conmemoración del Día Mundial del Sueño y la realizaremos en el Bosque de Tlalpan a partir de las 7 de la mañana el domingo 17 de marzo. Ahí estaremos todos listos para salir de la del punto de salida y poder generar estos recursos para ayudar a los pacientes de escasos recursos.
Doctor Oscar Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, ¿nos recuerda cuáles son estos dos eventos que son el 16 y 17 de marzo? Y la gente interesada que nos está escuchando, ¿dónde puede localizarlos para saber más o inscribirse a estos eventos?
Claro, sí, está en la página de la sociedad, que es SOCMEXSUE, SOCMEXSUE.com.mx, y con esta .com solamente, sin el MX, y ahí es donde recibirán toda la información para poderse inscribir, obtener descuentos, y tenemos pases gratuitos que podremos ofrecer a las personas que se comuniquen.
¿Que se comuniquen aquí al programa?
Es correcto, a tu programa.
¿Cuántos pases son?
Son 10 pases para el Sleep Fest, que es el sábado 16 a las 9 de la mañana en el Hotel Bel Air, sí, a espaldas del World Trade Center.
10 pases, o sea, 10 pases dobles o 10 pases individuales.
10 pases dobles.
10 pases dobles para las personas que se comuniquen con nosotros.
Escuchas, justo.
Muy bien, entonces ahorita damos los datos para que nos puedan escribir al número de WhatsApp y vamos a regalar 10 pases dobles precisamente para el Sleep Fest 2024, que se celebra el sábado 16 de marzo en el Hotel Bel Air, aquí en la Ciudad de México, cerca del World Trade Center.
Justamente a espaldas, sí.
Pues muchas gracias por la información, doctor, y seguimos en comunicación.
Muchas gracias a ustedes y saludos a tu auditorio.
Rápidamente, mi querido George, como dato adicional, el número en cabina es 55 80 68 11 58. Para nuestros amigos que deseen participar y acudir al Sleep Fest, pongan precisamente Sleep Fest, su nombre completo, y nos estaremos poniendo en contacto con los ganadores. Es muy importante que sea mensaje escrito por WhatsApp. No podemos contestar, no podemos recibir llamadas. Es vía WhatsApp.
¿Vía WhatsApp? ¿A qué número, Héctor? ¿No lo recuerdas?
55-8068-1158.
55-8068-1158. Ya lo tiene. Nos escribe un mensaje vía WhatsApp y por ahí nos escribe Sleep Fest 2024 y su nombre.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de un tema que es sumamente delicado y que precisamente viene a tema con el 8M y la reivindicación de los cuidados y las labores domésticas. La Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza nos recuerda que en México hay más de 24 millones de mujeres excluidas del trabajo, de las cuales 20 millones no pueden salir a buscar un trabajo porque están realizando labores de cuidado y domésticas, esto sin remuneración. Para hablar del tema, vamos a hablar con Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Paulina, ¿qué más tenemos que saber de esto y qué podemos hacer para que esto cambie?
Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy en su programa. Saludos al auditorio. Y bueno, les quería comentar que esta carga excesiva e injusta que tenemos las mujeres de realizar las labores de cuidado, que hay que decir que las labores de cuidado son importantísimas para nuestra sociedad, porque cada mexicana y mexicano durante su vida vamos a necesitar cuidados, lo necesitamos, sí, de bebés, y lo podemos necesitar de adultos mayores o si tenemos alguna discapacidad. E injustamente se ha recargado a las mujeres a realizar estas labores sin remuneración alguna.
Sí.
El INEGI, por ejemplo, calcula que el valor de estas labores de cuidado asciende a 26 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros decimos que para ir a la raíz de la exclusión económica de las mujeres, que es un problema, que una estructura que produce pobreza, sí requerimos un sistema nacional de cuidados y sistemas locales de cuidados también, que puedan liberar a las mujeres de esta responsabilidad para que puedan salir a trabajar y buscar un ingreso y aumentar los ingresos de sus hogares.
¿Cuál es la propuesta, Paulina, en este caso? ¿Los hombres o tal vez la figura masculina en los hogares tiene que participar más en estos cuidados, o más bien es el Estado el que tiene que dar las condiciones para que las mujeres puedan liberarse de estas funciones de cuidado?
Mira, en efecto, todos nos tenemos que corresponsabilizar, los hombres dentro de sus hogares, pero también la sociedad en general, pero el Estado es el responsable de garantizar que esto sea posible. Entonces, sí necesitamos, por ejemplo, fue una buena noticia de hace 2 semanas, sí. Ya no recuerdo si la semana pasada, que se aprobara en comisiones del Senado la iniciativa para sí crear una, para aprobar las licencias de paternidad.
Sí.
Aunque todavía son muy chiquitas, de 20 días, pero son pasos que van dando hacia esa dirección de corresponsabilizar también a los hombres. Pero nuestra propuesta, lo que nosotros pedimos, sí es invertir, que el Estado invierta recursos hacia una infraestructura que garantice cuidados de calidad para todas las poblaciones que lo necesita. Pero el foco sí está, sobre todo para ayudar a las mujeres jóvenes, en las estancias infantiles y en las escuelas de tiempo completo, que ya existía un avance acerca de eso, pero desgraciadamente en este sexenio se eliminaron. Y nosotros pensamos que para hacerlo gradualmente, esos serían los servicios que en principio se tendrían que garantizar desde ya.
Ahora, me parece que el otro problema en esta, o la otra cara en esta moneda, es las mujeres que están a cargo de las labores de cuidado, pero que, sin embargo, están inmersas en el mercado informal, ¿no? Que aunque haya algunas instituciones que pueden ayudar con el cuidado, como guarderías, ellas no tienen acceso a este servicio.
Exacto, y es un efecto de la misma causa. Una es la exclusión económica, pero la otra, las mujeres que sí están a cargo de estas labores, que tienen que conseguirse un ingreso, pues lo hacen a través de la economía informal, de los trabajos que no les dan acceso ni a servicios de salud, ni a ningún acceso a la seguridad social. Entonces, son 6 de cada 10 mujeres que trabajan en trabajos informales, y de esas mujeres, el 85% no cuentan con un ingreso suficiente para salir del umbral de pobreza.
Híjole, es un escenario bastante, bastante complicado, ¿no? Para cualquier persona que esté escuchando esto, principalmente mujeres que se encuentren en esta situación. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué hacer? ¿Buscar otro trabajo? ¿Se pueden acercar a alguna autoridad para buscar ayuda?
Pues más bien, no hay que darle la responsabilidad a las mujeres, hay que responsabilizar al Estado, y que las mujeres exijamos de nuestras candidatas y candidatos que aspiran a la presidencia de la República, pero también de todos aquellos que quieran un puesto en el poder legislativo, que aprueben la reforma constitucional que está pendiente en el Senado para reconocer al derecho al cuidado y al tiempo libre de las mujeres como derechos humanos de todas las personas, y la obligación del Estado de destinar los recursos necesarios para tener servicios públicos de calidad, donde las mujeres puedan estar seguras que ahí, dejando al familiar que requiere el cuidado, pues ellas puedan salir a buscar un ingreso, ¿no?
Ese es un punto central el que acabas de tocar, Paulina. Precisamente hoy, por ejemplo, el candidato de Va por la Ciudad de México firmó un compromiso para devolver las estancias infantiles a toda la Ciudad de México. Me parece que por eso es importante estar al tanto, que aunque a veces es cansado, estar al tanto de cuáles son las propuestas y cuáles son los compromisos de los y las candidatas, para saber, pues, exigirles, ¿no? De exigirles este sistema de cuidados que va a ayudar a las mujeres, a toda la sociedad, pero principalmente a las mujeres, a tratar de salir de este bache.
Así es, y mira, si nosotros también, como, aunque no seamos mujeres, yo sí soy, pero aunque la población en general se va a beneficiar de tener servicios que nos cuiden cuando lo necesitemos,
Pero además que todos los hogares compuestos por mujeres también se van a beneficiar porque van a incrementarse sus ingresos.
Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esto que nos comentas y creo que con el consejo de exigir a nuestras autoridades, porque la responsabilidad del Estado está en mejorar a nuestra sociedad, principalmente en esta ocasión, en este sistema de cuidados. Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, te agradecemos mucho tus palabras y tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz y por preocuparse por estos temas tan importantes.
Gracias.
Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
Las 3 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya estamos en la recta final de esta emisión sabatina de Zona de Noticias y como ya lo escuchó, ya está con nosotros nuestro querido Luis Ramírez, nuestro experto inmobiliario, un sector que conforme pasa el tiempo va evolucionando, va cambiando, se va adecuando a los tiempos actuales, desde lo que es la manera de construir, la manera de vender, cómo podemos hacer de nuestra vivienda un lugar más sustentable, por supuesto, también muy importante el uso de las tecnologías en el mercado inmobiliario. Y es precisamente este año 2024 un año que se espera será muy importante y muy bueno en lo que se refiere a la materia de la vivienda. Te saludo con gusto, mi querido Luis Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buena tarde. Cuéntanoslo todo.
Querido Héctor, muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes. Saludo para contarte que justamente este 2024 habrá una nueva revolución, pero ahora en el sector inmobiliario, y es que estaremos viendo un 2024 en el que los compradores serán sofisticados. Ya los compradores hoy están llegando a adquirir pues el producto, la vivienda, de forma mucho más informada. Ya se terminó pues aquellos formularios en los que quienes venden inmuebles solamente decían cuántas recámaras, cuántos baños. Hoy los compradores están llegando ya con toda la información y lo que necesitan más bien es una asesoría respecto a si hay plusvalía, respecto a si es una buena inversión. Y bueno, por supuesto que la tecnología está siendo muy disruptiva en el sector como en el mundo. La inteligencia artificial perfila de mejor forma a los prospectos, pero déjame contarte varias tendencias que vamos a ver este 2024. Primero, ya los recorridos virtuales, por supuesto, pero no solamente virtuales desde tu computadora, sino tú vas a poder llegar a un showroom, a ver un departamento y te lo va a mostrar un holograma. Esto ya está sucediendo en el mundo. Vas a poder recorrer la propiedad sin previa cita, obviamente entras con un código, imagínate, claro, y luego recorres todo el departamento, toda la casa, te van a estar dando todos los detalles. Y mi querido Héctor, pues también la parte de tecnología en los trámites legales, el blockchain es una realidad. Ya hoy se pueden hacer firmas completamente electrónicas, y hablo no solamente del contrato de compraventa, sino de los notarios también.
Tienen, es muy importante.
Muy importante, pero sobre todo que estas cadenas registrales, digo, nosotros conocemos el registro público de la propiedad del comercio, pero las cadenas registrales que a través de la tecnología se van a generar, pues van a ser prácticamente inviolables, a diferencia del hoy todavía ya obsoleto registro público de la propiedad. Y estos cambios vienen ya este 2024, mi querido Héctor, y de esto hablamos aquí en mi programa a través de la frecuencia de Heraldo Radio, que entramos al aire justamente en 13 minutos más. Invitamos a tu audiencia a que no le cambie y se quede en el programa, donde siempre presentamos todas estas tendencias, esta data, estos métodos para invertir. Y si me permite, Héctor, además de invitarlos, claro, a que escuchen mi programa ya en los próximos minutos, si me escriben a las redes sociales, con mucho gusto les voy a mandar un ebook con 5 lugares donde invertir ahora mismo en México, porque no es en cualquier lugar donde hay retornos, claro, combinados. Hablo de plusvalía y altas rentabilidades. Así es de que quien me escriba ahora a las redes sociales, con mucho gusto les mando este ebook. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube, en todos lados, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Así las tendencias este 2024, querido Héctor.
Así es, mi querido Luis, como bien lo comentas y lo estarás platicando en un ratito más que te cedamos los micrófonos en punto de las 4 de la tarde en Mundo Inmobiliario. Muy importante cómo va evolucionando la vivienda desde la comercialización, desde la propia construcción. Y este tema que me llama mucho la atención, pues ya también la la digitalización, la tecnología haciendo lo suyo en el sector inmobiliario, y muy importante este tema de la, pues, de hacer electrónicos ya los trámites, este tema que comentas tú del registro público de la propiedad, muy importante, porque algo a lo que nos enfrentamos, no solamente al momento de comprar una casa, de hacer algún trámite, es la burocracia, y creo que con la tecnología se va a ahorrar mucho uno tiempo, entre otras ventajas, al momento de adquirir y de invertir en una vivienda. Mi querido Luis, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Pues ya estamos listos en unos minutitos que nos vayamos a la pausa, y en punto de las 4 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, ya estaremos escuchándote con esto y todos los consejos que tú y tu equipo de expertos nos comparten a través de Mundo Inmobiliario.
Correcto, querido Héctor, no solamente la burocracia, sino también incidentes como fraude y demás, y sin duda podrá ser posible muy pronto comprar una propiedad con solo un clic. Te devuelvo el abrazo a la cabina, querido Héctor.
Me parece perfecto, mi querido Luis, nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece?
Sin duda, gracias, buenas tardes.
A ti, mi querido Luis Ramírez, fundador de Mundo Inmobiliario, quien puede estar aquí, puede escuchar ya en punto de las 4 de la tarde, hora de México, en unos minutitos más, terminando justamente Zona de Noticias. Pero en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos.
Hablando de sexualidad con Denise Flores.
Y ya lo escuchó al ritmo de sexy, como debe de ser cada sábado, una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, y para eso saludo y me da muchísimo gusto hacerlo a Denise Flores. Ella es psicóloga, educadora sexual y por supuesto de vocera de Prudence Decate, quien hoy nos tiene un tema muy interesante, sobre todo para personas maduritas y un poquito más. Mi querida Denise, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por la bienvenida. Me encantan mis canciones de entrada. Prendo yo solita.
Aquí te consentimos, mi querida Denise, como tú te lo mereces.
Pues sí, como ya bien lo comentabas, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que yo hablo de muchos adolescentes y de personas jóvenes, pero la verdad es que hablar de personas adultas mayores, claro, también es un tema bastante interesante e importante, porque tienen muchos tabús, ¿no? Sabemos que la sexualidad tiene tabús, pero las personas adultas mayores también cargan con su parte, ¿no? De respecto a la sexualidad. Entonces, el día de hoy voy a hablar como de tres aspectos importantes que me gustaría que la audiencia pueda como también hacer su reflexión al respecto, y pues lo dejo sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, venga. El número uno es que la gente piensa que las personas adultas mayores pues pierden su sexualidad, ¿no? Pero recuerden que la sexualidad no es solamente este contacto sexual en pareja. La sexualidad pues son otros elementos, pero principalmente se piensa, se habla de pérdida del deseo sexual en los adultos mayores, porque pues sabemos que pues vamos perdiendo con el tiempo pues el deseo, ¿no? A lo mejor nuestro cuerpo va cambiando, ¿no? Neuronalmente, también a nivel de los órganos sexuales se van perdiendo pues ahí algunas funciones, sin embargo, no al 100%, ¿no? Y recordemos que no tengamos este contacto sexual como cuando éramos jóvenes no quiere decir que seamos personas asexuales en nuestra vejez, al contrario, podemos tener un abanico de posibilidades para poder tener esta interacción con nosotras mismas o nosotros mismos, ¿no? En la masturbación, o en este caso si tenemos pareja, pues volver a reavivar esa llama. Ajá, entonces hay que como que quitar ese pensamiento de que las personas adultas mayores son asexuales o se pierden el deseo sexual o no tienen como ese derecho, ¿no? El número dos. Claro. Es la cuestión de que son exentos o exentas de infecciones de transmisión sexual, lo cual pues también está erróneo, ¿no? Al contrario, también cuando vamos creciendo, pues nuestro cuerpo va perdiendo ahí ciertas funciones, y en este caso las mucosas de las personas adultas mayores son un poquito más receptivas a cualquier tipo de infección y por lo tanto se deben de proteger también con algún método anticonceptivo de barrera principalmente, ¿verdad? A lo mejor ya no hay esta función reproductiva en las personas que pueden gestar, pero sí requieren a lo mejor esta protección de barrera, ¿no? Utilizando un condón, eso es muy importante. Y para esta parte como de la penetración, o si quieren realizar algún otro tipo de jugueteo con juguetes sexuales, ¿verdad? La redundancia, deben de usar lubricantes especializados, ajá, para que haya esta protección de barrera y la parte de la interacción con un lubricante, ¿okay? Y la última es que pues dejemos también de tenerle o perderle un poquito de miedo como a la cuestión de que cuando seamos viejitas o viejitos, pues ya no vamos a tener, ¿no? Al contrario, se estima y hay estudios universitarios que opinan que las personas adultas mayores en muchos países, bueno, países a lo mejor que no están como tan limitados de información sexual, pues tienen más relaciones sexuales justo porque ya los hijos se fueron, ¿no? Tienen sus familias, a lo mejor son divorciados o divorciadas y tienen como otra posibilidad con otra pareja, hay más tiempo, ¿no? Muchas cosas que cuando eran jóvenes a lo mejor perdieron, y entonces cuando están en la adultez es como una segunda oportunidad. Entonces yo les diría a nuestro público el día de hoy que si tienen a una persona adulta mayor a su lado, pues no crean que son unos angelitos, así.
No, ellos también
tienen
su
corazoncito y tienen este derecho de poder tener su vida sexual pues a todo lo que da. Siempre también cuidarles, ¿no? Informarles, no tacharlos con prejuicios,
no estigmatizarlos,
escucharles,
claro.
También. Y bueno, eso les dejaría yo de tarea, la reflexión, y a las personas adultas mayores que me escuchan, pues que se acerquen justo a los profesionales para poder tener más, claro, información, y en este caso pues si quieren también entrarle a los talleres, a darle un poquito más de erotismo, etcétera, pues que se acerquen, ¿no? Con los que
por
sabemos,
supuesto, con
podemos
los expertos,
informarles para que puedan seguir viviendo pues una sexualidad plena, placentera y sobre todo protegida.
¿Cómo no, mi querida Denise?
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.